Podcast de la Fonoteca Nacional.
Soy Teo Hernández, coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional. El podcast de la música de concierto de la Fonoteca Nacional en esta ocasión está dedicado a la maestra Gabriela Ortiz por haber sido acreedora del Premio Nacional de Artes y Literatura 2016 en el campo de Bellas Artes. Es bien conocido que en México durante el siglo XX hubo una pléyade enorme de compositores. Se podría decir que es quizá el país de Latinoamérica que más compositores, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, aportó a la cultura mundial, a la música mundial. Dentro de este gran número de compositores, las compositoras, las mujeres, tienen un lugar destacado. Y dentro de este lugar destacado, nuestra queridísima Gabriela Ortiz ocupa un lugar muy importante. ¿Quién, en diciembre, fue acreedora del Premio Nacional de Artes y Literatura en el campo de las Bellas Artes, entregado por el presidente de la República en Los Pinos? Gabriela Ortiz estudió composición en la Escuela Nacional de Música, donde fue discípula de Federico Ibarra y de Mario Lavista. Después participó en el taller de composición del Conservatorio Nacional con el mismo Mario Lavista, para después ir a estudiar en el Reino Unido en el Guildhall School of Music and Drama, gracias a una beca del British Council. Se doctoró en composición y música electroacústica en The City University of London bajo la supervisión de Simon Emerson. Sus composiciones han ido cambiando a lo largo del tiempo. En 1988 estrenó Patios para orquesta con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México bajo la dirección de Luis Herrera de la Fuente. Ella nos contó una anécdota muy simpática al respecto. Ella era una joven que estudiante, que se acercó al maestro Luis Herrera de la Fuente. Se sentó a esperar y después le dijo: "Maestro, soy compositora. Aquí está mi composición. ¿Le gustaría verla?" El maestro Herrera de la Fuente la miró, se quedó un rato pensativo y dijo: "Regrese después." Cuando regresó, era porque ya tenía fecha de estreno. Esto nos habla, por un lado, del arrojo de Gabriela Ortiz, de la perseverancia, pero también, por supuesto, de la generosidad y de que uno de los músicos más importantes de México, como Luis Herrera de la Fuente, se diera cuenta que ahí había un talento incipiente. Pues podemos decir también que Gabriela Ortiz ha recibido una cantidad enorme de comisiones y quizá es la compositora que más ha estrenado para orquesta. Sus obras han sido tocadas en todo el mundo, pero destaca, por ejemplo, que la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles le hizo una petición especial para componer una obra para percusiones y orquesta. Destaca también el concierto Candela de 1993 para orquesta y percusiones que estrenó la FUNAM. Dos obras que, de alguna forma, si nosotros las escuchamos, podemos tener una muy buena base para entender el lenguaje de Gabriela. De hecho, como alguna vez ella misma lo comentó, es un lenguaje que tiene que ver con lo físico. Las percusiones, los ritmos, lo que se siente. Es una compositora que, a pesar de que puede hacerlo, que puede ser una compositora muy intelectual, que razone las cosas, siempre es una compositora que emociona. Dentro de sus múltiples méritos, recibió la beca Guggenheim, la distinción de la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2004, el primer lugar en el concurso nacional Silvestre de Revueltas de Música Nueva, el primer lugar en el concurso de composición Alicia Urreta en 1988, ha recibido la medalla Mozart. Y una cosa muy importante también es que en 2014 fue nombrada miembro de número de la Academia de las Artes de México. Escucharemos como uno de los ejemplos de las obras de la maestra Gabriela Ortiz, Elegía. Es una obra para pequeño coro y ensamble instrumental, coro de cuatro sopranos. Pero ¿quién mejor que la mismísima Gabriela Ortiz para hablarnos de esta obra?
Elegía es una obra que compuse en 1990. Mi madre falleció en 1987 y pasaron 3 años para que yo pudiera escribir una obra en homenaje a su ausencia, a su partida. Mi madre murió muy joven, teníamos una relación extraordinaria y yo desde su muerte quería dedicarle una obra y pasó tiempo para que esto pudiera suceder y finalmente me dio la oportunidad de hacer una obra para ensamble y cuatro sopranos. Esto yo lo hice Una vez que llegué a Inglaterra a realizar mis estudios de maestría, esto fue en la escuela Guildhall School of Music and Drama, estamos hablando de 1990, y la oportunidad de escribir una obra para el ensamble de música contemporánea del Guildhall era una gran oportunidad. Por otro lado, Guildhall tiene una gran tradición, Inglaterra en general hay una gran tradición en cuanto a utilizar las voces dentro del campo de la música contemporánea y sobre todo las voces a manera coral. Entonces, para mí era una oportunidad de trabajar también en esta área que no había sido incursionada por mí en aquel entonces. Lo que decidí fue escribir una especie de pequeño requiem, por eso llamé elegía, en donde utilizo el texto latín de la liturgia del requiem, nada más unas cuantas frases, no utilizo todo el texto completo. La obra está estructurada en varias secciones, sobre todo son tres secciones, a mi manera de ver, importantes, en donde mi idea, de alguna manera, era que formalmente tuviera una estructura en donde la primera parte y la última parte se reconocieran a sí mismas, o sea, tuvieran una especie de simetría y en donde tuviéramos la idea de que estuviéramos en una especie de procesión fúnebre. Para esto, en ese momento de mi formación, estaba yo estudiando con el compositor inglés Robert Saxton. Y él me pedía que en los trabajos hiciéramos antes de empezar una obra musical, hubiera una estructura precomposicional, ¿no? Sobre todo una especie de estructura a niveles arquitectónicos de la pieza, ¿no? Es decir, una estructura formal, una estructura, por ejemplo, armónica o rítmica de, ¿no? Para poder empezar a trabajar. Yo no había trabajado mucho en ese aspecto porque en obras anteriores, sobre todo en mi formación en México, siempre he utilizado la intuición y lo sigo haciendo ahora como una de las herramientas fundamentales, pero me parecía un poco árido la idea de estructurar algo a priori sin haber empezado la obra musical. Entonces, bueno, era un requerimiento, era una de las exigencias, digamos, dentro del taller con Robert Saxton. Y bueno, yo lo que hice fue estructurar la primera y la última parte. Está basado en 12 acordes. Cada acorde, la nota, digamos, superior del acorde es una de las notas de las 12 notas de la escala cromática. Y a nivel rítmico, yo lo que hice fue una especie de ritmo de cantus firmus, que también se va repitiendo 12 veces y así nos da una estructura que nos arma muy completo, ¿no? La idea de algo que empieza desde lejos y cada vez camina hacia adelante. Y cuando se vuelve a exponer hacia el final, va de hacia adelante, hacia el pianísimo absoluto. Es decir, esta procesión que de lejos viene y se nos acerca, al final está de cerca y se vuelve a alejar, ¿no? Esa era un poco mi idea, ¿no? De hacer como esta especie de cantus firmus con esta idea de cercanía y de lejanía, ¿no? Y que se estructurara de esta manera. Así que estas son, digamos, las dos partes importantes y hay una parte central de la obra, en donde hay un solo, por ejemplo, muy importante de los timbales, hay un solo también de piccolo, y hay una parte intermedia mucho más lírica dentro de toda la estructura vocal que llega a un clímax, y luego volveríamos otra vez a esta especie de como de reexposición. Es una obra que le tengo mucho cariño, porque, bueno, es una de mis obras vocales tempranas, pero que creo que tiene toda esa fuerza, digamos, sí de dolor, pero de un dolor ya como aceptado, ¿no? De una pérdida pues aceptada, una pérdida que fue muy dolorosa para mí, una pérdida muy prematura. Yo era muy joven cuando perdí a mi madre. Fue muy difícil, yo le di un riñón. En fin, la situación personal es muy dura. Este riñón nunca fue aceptado en el cuerpo de mi mamá y esto fue muy duro para ambas. Así que fue una pérdida muy, muy dura. Fue el amor de mi padre. Mi padre siempre la quiso, entonces fue una gran pérdida familiar y yo tenía esto lo tenía muy adentro y había que sacarlo de alguna manera y por supuesto la música en este sentido es mi gran pasión y qué oportunidad de haberlo podido hacer a través de esta obra que se elegía, ¿no?
Ahora escucharemos Elegía en la interpretación de la Southwest Chamber Music bajo la dirección de Jeff von der Schmidt. Thank you.
Thank you. Thank you.
Acabamos de escuchar Elegía para coro de cuatro sopranos y ensamble instrumental o pequeña orquesta en la interpretación de la Southwest Chamber Music bajo la dirección de Jeff von der Schmidt, obra de nuestra amiga Gabriela Ortiz. El podcast estuvo dedicado a la maestra Gabriela Ortiz, ya que acaba de ganar el Premio Nacional de Artes y Literatura 2016 en el campo de Bellas Artes.
De la Fonoteca Nacional.